1.
Nos amanecimos con una tragedia terrible. Una tragedia que sucedió en instalaciones del gobierno mexicano. El Instituto Nacional de Migración confirmó la muerte de 39 personas, 39 migrantes, por un incendio en un albergue del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. En un comunicado, el gobierno de Chihuahua lamentó los hechos y confirmó que la investigación se hará de manera conjunta entre las fiscalías federal y estatal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que también va a llevar a cabo una investigación sobre qué provocó este incendio e inició una queja de oficio por lo ocurrido en estas instalaciones federales que tendrían que encargarse del cuidado de los migrantes. Desde el gobierno llegó un cuestionamiento para el Instituto Nacional de Migración. El subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, escribió en su cuenta de Twitter que el Instituto de Migración debe revisar los protocolos de sus estaciones migratorias y garantizar los derechos de las personas migrantes. Las víctimas merecen verdad y justicia y que los hechos no se repitan, puso Encinas en su mensaje. Señaló que tanto la Fiscalía General de la República como la Comisión Nacional de Derechos Humanos deben realizar una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades. El presidente López Obrador lamentó la tragedia en Ciudad Juárez, dijo que todas las familias de las víctimas van a tener el apoyo de su gobierno.
Anoche, como a las 9:30 de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron.
Aquí la pregunta es, o sea, evidentemente esto no es un accidente. Empieza una protesta, empiezan a quemar, aparentemente sale de control el incendio, pero ¿qué estaba pasando ahí que protestaron? ¿Qué los llevó ahí? ¿Quiénes son responsables de haberlos arrinconado a esta situación? El director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, que ha tenido varias declaraciones atroces contra los migrantes, realizó recorridos para reunirse con los heridos, informó que las autoridades migratorias darán tarjetas de visitante por razones humanitarias para cubrir todos los requerimientos médicos. El presidente municipal de Ciudad Juárez, César Cuellar, informó que los heridos fueron llevados a hospitales privados y públicos. Vamos con Josué Serna, quien está en Ciudad Juárez. Josué, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se desató este incendio? ¿Por qué los migrantes llegaron a esto de empezar a prender fuego? Cuéntanos un poco el contexto de esta desgracia.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, así es. Desafortunadamente, todo hace indicar que se da en un contexto de desinformación. Aquí en Ciudad Juárez llegan masivamente los migrantes diariamente y han estado utilizando las calles para pedir dinero. Y las autoridades migratorias lo que hacen es que van por ellos para traerlos al Instituto Nacional de Migración y otorgarles los permisos, esos famosos permisos de estancia por 90 días para que estén de una manera legal y busquen un empleo. Sin embargo, al ser traídos a las instalaciones se sienten ellos amenazados, se sienten inseguros, no sienten confianza, pues por toda la travesía que han venido llevando desde su país de origen hasta acá, no confían en las autoridades, entonces se sienten prisioneros y creían, o básicamente pues al estar encerrados, Ha sido
o sea, una vez que entran al albergue migratorio del Instituto Nacional de Migración, no pueden salir.
Es que no es un albergue, no es un albergue. Vamos, es un error, no es un albergue. Este lugar es un
centro de detención, ¿o qué es?
No es un centro de detención en sí, porque si no lo llaman las autoridades, es una estación migratoria en donde están, les llaman asegurados mientras arreglan su estatus legal aquí en el país. Es un documento que les dan para una estancia legal de 90 días. Entonces, no están detenidos, están asegurados mientras se arregla su situación legal en el país. Pero, pues, como dice el dicho, ¿no, Carlos? Si tiene plumas, hace cuac y tiene pico, pues es pato, ¿no? Están encerrados, están en jaulas, dicen que hay rejas, de acuerdo a lo que dicen los migrantes, hay rejas, hay candados, no pueden salir desde aquí. Pues se sintieron prisioneros, básicamente. y como medida de presión, de acuerdo a son versiones, porque no se ha dado una información oficial hasta el momento, no había un posicionamiento de qué fue lo que pasó, se señala que se está investigando, pero la versión de las personas que estuvieron adentro o de familiares que estuvieron adentro, que lograron salir, es que encendieron colchonetas con cables eléctricos que pelaron y hicieron un corto para poder iniciar el fuego. Esa es la forma en la que se da, porque al llegar a este lugar les quitan todas sus pertenencias y entran como prisioneros, básicamente.
Claro. Y ya no pueden salir.
Y no pueden salir hasta que les otorguen el permiso o se lo llevan de nueva cuenta al sur del país.
Ahora, ¿cuál era el destino de estos migrantes que prendieron fuego y desgraciadamente casi 40 murieron?
Bueno, de acuerdo a lo que mencionan los familiares que estaban aquí afuera, porque entraron familias también retenidas y salieron con su permiso, pero quienes no eran familiares, quienes no eran familias, quienes eran hombres solos, iban a ser regresados a la Ciudad de México. Es lo que recibieron los migrantes. Las autoridades no han dado un posicionamiento, no han explicado qué era lo que iba a pasar con ellos.
O sea, esto es... No es un albergue de buena voluntad, es un centro de detención, ¿no? Puto, ¿no?
No,
o sea, como dices tú, si hace como pato, ¿no? Se mueve como pato y nada como pato.
Exactamente, no es un albergue donde pueden estar permanentemente, no, claro que no. Albergues hay diferentes del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal aquí. Sin embargo, no este no es uno de ellos, ¿eh? No, está mal esa información.
Uh-huh. Oye, ¿cuál es el reporte de salud de los heridos? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Sigue la cifra en 39 personas muertas? ¿Hay peligro de que suba?
Así es, se mantienen en 39 personas sin vida y son 27, si no me falla, 29 personas lesionadas, de las cuales 17 están graves. Recordemos que la mayoría no las muertes y las personas que están lesionadas no son en su mayoría por quemaduras, son personas que fueron intoxicadas por el humo. Ajá. También ese es otro dato importante que hay que resaltar.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Josué, muchas gracias por este reporte desde Ciudad Juárez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hasta luego. En Tijuana se reportó la muerte de 7 personas en otro incendio. Ernesto Eslava, platícanos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buena tarde. Pues sí, fue la colonia Camino Verde. Una familia se quedó atrapada y falleció. La mayoría de estos 5 de los integrantes se encontraron en el tercer piso, en el tercer nivel de esta vivienda. Fue cerca de las 4 de la mañana en donde bomberos atendieron este reporte. El primer cuerpo sin vida lo encontraron en el primer nivel. Los otros se encontraban apilados en el tercer piso. En verdad que fue muy sorprendente porque todavía no se revelan las líneas de investigación sobre este siniestro, qué fue lo que pudo haber originado este fuego que terminó con la vida de los integrantes de una familia, una vivienda, bueno, pues construida de una manera pues un tanto empírica realmente, de estas viviendas de familias en un sector vulnerable. Muy lamentable el hecho. La fiscalía es la que ya empezará a llevar el caso porque no se sabe qué fue lo que propició el fuego en este incendio, en esta tragedia que se registra en Tijuana, en Camino Verde. Y Carlos, nada más como para aunar, yo sé que el tiempo es corto, pero en el asunto de los migrantes aquí en Tijuana, a finales del año pasado, hubo un incidente bastante similar en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, en donde pues cerca de 300 venezolanos, la mayoría migrantes venezolanos, también de alguna manera se protestaron por las limitaciones y por esta forma en la que se incomunicaron por parte de las autoridades de migración. En este motín, bueno, tuvieron que intervenir la Guardia Nacional, según recuerdo, y pues en verdad que es un tema que hay que poner la atención. Aquí ya se compraron vidas con lo que tú comentaste y lo que se ha ocurrido pues en la otra frontera, en Ciudad Juárez, pero bueno, aquí en Tijuana estuvieron bastante graves las situaciones también con el tema de la atención que da y las condiciones en las que se encuentran los migrantes que pues se van a las instalaciones oficiales del Instituto Nacional de Migración.
Estamos al pendiente. Muchísimas gracias, Ernesto.
Saludos, Carlos.
Hasta luego. Fíjese que curiosamente hoy en su portada el periódico Washington Post trae una pieza en la que resalta cómo en Estados Unidos, se la voy a traducir un poquito al vuelo, porque dice, El presidente de México, el título pues que está en portada, dice: a pesar de las tensiones, el presidente de México es visto por funcionarios de Estados Unidos como un jugador clave en los temas migratorios. Y entonces, ¿qué dice el reportaje? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dispensado últimamente los golpes usuales de la diplomacia mexicana. Le llamó al Departamento de Estado, al reporte de Derechos Humanos del Departamento de Estado, basura, y a sus autores, mentirosos. Ha insistido que los carteles de la droga de su país no producen el fentanilo y se lo atribuye a los Estados Unidos y a la falta de abrazos de los papás estadounidenses a sus hijos. López Obrador incluso jugueteó la semana pasada con la idea de que la administración Biden pudo haber estado detrás del bombardeo al gasoducto Nord Stream en el mar Báltico para hacer quedar mal a Rusia. Estos desplantes del presidente mexicano han puesto a la administración Biden, esto dice el Washington Post, le sigo leyendo, ¿no? Estoy reduciéndolo un poco al vuelo, en una posición un poco extraña, porque congresistas de los Estados Unidos, de ambos partidos por cierto, están exigiendo que el gobierno de Biden le meta más presión a López Obrador en torno a las disputas comerciales que hay entre los dos países, en torno al tráfico de drogas y en torno a los retrocesos democráticos. Pero la administración Biden ha hecho a López Obrador la columna vertebral de su estrategia para reducir los cruces ilegales en la frontera. Dependen de López Obrador para que le puedan regresar miles de migrantes al mes desde las naciones que no aceptan deportados de los Estados Unidos. Y en breve, Biden va a necesitar todavía más ayuda de López Obrador, porque la Casa Blanca ha puesto el 11 de mayo como la fecha en que se termina el título 42, este control de emergencia en la frontera fruto de la era de la pandemia, y gracias al cual han expulsado a 3 millones de migrantes. Y entonces ahorita, temiendo un crecimiento de los migrantes en Estados Unidos, los funcionarios de Biden están tratando de negociar un acuerdo con López Obrador que les permita deportar cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que cruzan desde México y se los deporten de regreso a México y no a sus países. Eso es lo que dice hoy el periódico Washington Post. Obviamente se escribió esto justo antes de que supiéramos de la brutal tragedia que sucedía en Ciudad Juárez. Y ya lo intuíamos. 2022, hablando de estos retrocesos democráticos, fue el año más violento para la prensa en México. Artículo 19 dio detalle de ello. Verónica Méndez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente, va concluyendo la presentación del informe anual de artículo 19, que asegura que es mentira quienes señalan que en México hay plena libertad de expresión. Eso es falso, y la organización artículo 19 registró 696 ataques contra la prensa en México durante el 2022, el cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este informe que va concluyendo su presentación, la organización consideró que 2022 se convirtió en el año más violento para la labor periodística desde que se inició este registro. ¿Sabes cuándo? El 2007, cuando el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Son asesinatos, Carlos, son atentados, pero también son agresiones que van desde amenazas, intimidaciones y acoso. El director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, enfatizó que gracias a las revelaciones de Guacamaya Leaks se puso en evidencia que el gobierno López Obradorista espía a los periodistas y a los defensores de derechos humanos a través del ejército. Vamos a escuchar a Leopoldo Maldonado.
Octubre de 2022 se expuso evidencia de episodios de espionaje ilegal en contra de dos periodistas, Ricardo Rafael y un colaborador de Animal Político. Los casos descritos son apenas la punta del iceberg. Gracias al colectivo Guacamaya, que ejerce la protesta en el espacio digital, también sabemos que la SEDENA vigila, mediante diversos métodos, a organizaciones, grupos de activistas, familias de niñas y niños con cáncer, colectivos y colectivas feministas, entre otros. Aún así, La respuesta del Estado mexicano a las revelaciones de la investigación, Ejército Espía y de las revelaciones de Guacamaya han sido decepcionantes. El presidente negó los hechos y dirigió sus acostumbrados ataques verbales en contra de los medios y las organizaciones participantes. El Ejército, por su parte, mantiene un silencio ominoso.
Carlos, las 5 entidades con más acoso y agresiones contra la prensa en el 2022 son la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, mientras que Tabasco y Nayarit fueron los únicos estados en los que no se registró ninguna agresión contra periodistas. El reporte que tengo esta tarde, Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Verónica Méndez. Estamos al pendiente. Y a propósito de Guacamaya, lo que hoy pone en su portada, su nota principal, el periódico El Universal. ¿Se acuerda que la semana pasada López Obrador decía que había documentos en Guacamaya que eran apócrifos? Y yo le hacía la reflexión. Oye, hace 6 meses revelamos en Latinus el hackeo de Guacamaya. Lo aceptó López Obrador a la mañana siguiente. Lo aceptó el secretario de la Defensa. Aceptaron muchos de los documentos. Y de pronto salen y dicen que hay documentos apócrifos. ¿Y qué cree? Hoy reporta el Universal que fue detenido el primer mando militar por el hackeo de Guacamaya. Pues no quemó documentos apócrifos. Claro que se hackeó y claro que los documentos son verdaderos y claro que los documentos han puesto en evidencia al ejército y al presidente. Bueno, pues ya detuvieron al primer mando militar por Guacamaya. Se trata de un teniente coronel adscrito a la Dirección de Informática de la Secretaría de la Defensa Nacional, de nombre Jesús. Fue llevado a la prisión del campo militar número 1 en la Ciudad de México. Este mando militar es acusado de infracción a los deberes militares en la modalidad de pérdida de información militar por parte de la Fiscalía de Justicia Militar. Yo nada más le dejo una reflexión. ¿Con qué cara López Obrador pide la liberación de los detenidos por las filtraciones en Estados Unidos? Manning, Assange. ¿Y mete al bote al acusado, pues ni siquiera de haber filtrado, sino de no haber puesto los pues barreras, firewalls, para que no pase esto? No sé, un asomo de incongruencia, ¿no? Otro. Vamos al siguiente de sobremesa.
2.
Lorenzo Córdoba, presidente del INE, se despidió ayer de la junta directiva del instituto. Fue su última sesión juntos, lo aplaudieron. Córdoba defendió al INE, dijo que deben sentirse satisfechos todos por su contribución. Resaltó que el trabajo ha garantizado que todas las tareas sustantivas del INE se hayan cumplido con la democracia. Dijo que el servicio de carrera en el INE, que es un servicio independiente, ha salvaguardado los derechos políticos de los ciudadanos. Enfatizó que la democracia es un trabajo de los mexicanos, que las bases están sentadas y que tiene que haber una visión de mediano y largo plazo si queremos que la democracia perdure. Mientras todo esto sucede en el INE, pues están las 4 polémicas quintetas del Comité Técnico Evaluador para los 4 nuevos puestos en el INE, ahora que se van Ciro Murayama, se va Lorenzo Córdoba, están otros 2 consejeros, Roberto Ruiz, Adriana Favela. A ver, ayer entrevisté en Latinus, en la noche, en el programa de la noche, a Maite Azuela. Maite Azuela fue parte del Comité Técnico Evaluador. Era como que la única voz independiente porque casi, o sea, la mayoría eran como morenistas, ¿no? Ya se sabía que iban a ser una chicanada. Ya se sabía que iba a ser un cochinero. Nomás no se sabía de qué tamaño el cochinero, ¿no? Pues resultó bastante grande. ¿Qué dice Maite Azuela? Pues así como quedaron conformadas las ternas, hay 2 conclusiones. La primera conclusión es, la presidencia del INE ya es de Morena. Tal cual. La presidencia del INE es de Morena. Todas las fichas que están ahí son de Morena. Ya sabe que si la hermana de la Secretaría del Trabajo, la esposa del subsecretario de Sedatu, la hija del senador, la prima del superdelegado en Sonora, que es tía del delitio, o sea, de Morena. Hay otra quinteta, dice Maite Azuela, que también es de puro morenista. Pero hay otras 2 que no, que tienen un morenista y 4 perfiles independientes. Dice Maite Azuela, yo no vi a nadie de la oposición, la verdad no vi a nadie vinculado con la oposición. y en el trabajo que yo hice. Pero la presidencia del INE es de Morena, otra de las quintetas es totalmente morenista, y en las otras hay cuatro independientes y un morenista, ¿no? Como diciendo, pues ahí, si se van a la negociación, pueden negociar dos y dos, la oposición y Morena. Si se van al sorteo, pues la probabilidad le garantiza a Morena dos, y en un descuido también los otros dos. Ayer, Rubén Moreira, el coordinador del PRI, dijo que veía ya irse a sorteo el asunto, y a quien no le gustaba, porque si no se ponen de acuerdo, pues se va a sorteo, ¿no? Se va a sorteo ya en unos días. Y a quien no le guste que cambie la Constitución. Y de hecho, Rubén Moreira, que por cierto recibió el gobierno de su hermano Humberto en Coahuila, pues el gobernador era Humberto Moreira, 6 años, y los siguientes 6 años fue Rubén Moreira, pero peleadísimos entre ellos, a muerte, ¿eh? Bueno, los dos priistas, cuando se le dio la gubernatura no estaban peleados, se pelearon después. Y el que dijo que él no vio tan mal eso de que haya parientes o cercanos a la estructura partidista de Morena, escuche lo que dijo ayer el coordinador de los diputados del PRI, que es cercanísimo a Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI.
Dentro de los 20 nombres hay personas muy destacadas y con una gran expertise en materia electoral. La tercera, yo no califico mal por el parentesco o la cercanía, por dos cosas. Primero, porque la gente es responsable de lo que hace cada quien. Segundo, porque en la historia hay muchos casos de consejeros casados con figuras públicas o que fueron casados con figuras públicas, incluso presidentes. Cuarto, creo que es importante el expertise para tener un buen consejo del INE. Algunas de las personas no tienen expertise. Y también es muy importante el consenso de los partidos políticos. Pero creo, como conclusión, que vamos a ir a dar a la tómbola.
Entonces Rubén Moreira dice que todo está bien, pero en Twitter el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, escribió que no haya lugar a dudas, el PRI siempre estará del lado de México, firmemente, sin regateos ni titubeos. Votaremos en contra de las propuestas presentadas para la presidencia y consejería del INE porque no podemos permitir que Morena tenga las manos metidas. La autonomía e imparcialidad del órgano electoral no pueden ni deben estar en duda. O sea, como que cada uno dijo una cosa distinta. Por cierto, esto de que un presidente del INE estaba casado con una figura política, eso era un argumento que van a estar usando mucho los morenistas. ¿Y a quién se refieren? El primer Consejo Ciudadano, la primera vez que el gobierno no era quien encabezaba el INE, seleccionaron a varios consejeros de primer nivel. Era el presidente del INE era José Woldenberg, pero estaba también Alonso Lujambio, Juan Molinar, que luego los dos terminaron de funcionarios del PAN. Estaba... se me olvida este hombre de Nuevo León que estaba de brazo derecho de Jesús Ramírez al inicio del sexenio. Caramba, cómo se me pudo haber olvidado el nombre. Jesús Cantú. Y estaba también el que estaba en el INDEP, en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que renunció acusando corrupción. Estaba también en el INE aquel de Woldenberg. Pero bueno, ¿a quién le dicen esto de que está casado? Pues a Woldenberg. Porque su esposa en ese momento era la secretaria del medio ambiente del gobierno de Zedillo. Una mujer con todas las credenciales internacionales, que era la doctora Julia, es la doctora Julia Carabias. Woldenberg en ese momento era más bien un crítico del gobierno. Un crítico desde la izquierda, un izquierdista destacado, uno de los grandes guías intelectuales para todo aquel que se sintiera liberal y de izquierda. Bueno, lo sigue siendo, lo que pasa es que este gobierno pues, ostenta ser liberal de izquierda, pero pues ya sabemos que es nadie autoritario. Entonces, no son comparables, ¿eh? No. O sea, Woldenberg no era solamente el esposo de Julia Carabias, nadie ubicaba a Woldenberg como el esposo de Julia Carabias, era el señor doctor José Woldenberg. Politólogo de primer nivel, crítico del gobierno, académico e izquierdista. El gobierno en ese momento pues era el PRI de Zedillo. Y a él le dieron el INE. ¿No? A él le dieron el INE. muy distinto a que ahorita se lo quieren dar a una persona cuyo único mérito es ser la hermana de la secretaria del trabajo, la hija de la consejera nacional de Morena, y que ha tenido un carguito cualquiera en Cofepris, y la pusieron un ratito de superdelegada en Chihuahua porque perdió al superdelegado la gubernatura y entonces regresó al mismo puesto que tenía. Muy diferente. Muy diferente. Pero bueno, es el argumento que van a estar usando. Ya se dio la primera reunión entre todos los partidos para ver si se ponen de acuerdo para elegir presidente del INE y tres consejeros. Jaime Obrajero, cuéntanos.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, esta mañana se llevó a cabo este pues primer intento de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para tratar de consensar la aprobación de los 4 nuevos consejeros electorales que van a surgir de estos 20 finalistas que integran las llamadas 4 quintetas y que el domingo entregó el Comité Técnico a la Junta de Coordinación Política. Esa reunión, Carlos, concluyó sin acuerdos. ¿Por qué? Porque el PRI, el PAN y el PRD han advertido que votarán en contra por considerar que fue un proceso amañado para favorecer a los aspirantes que simpatizan con Morena o con la Cuarta Transformación. Por ello, Carlos, se prevé que en la sesión del jueves 30, de este jueves en San Lázaro, no se alcanzará, por supuesto, la mayoría calificada que se requiere para elegir a estos 4 nuevos consejeros del INE, incluida la presidenta del Consejo General. Ante este escenario, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, reiteró que la única opción es llevar a la insaculación, es decir, a la tómbola, al Pleno de la Cámara de Diputados, el nombramiento de estos nuevos consejeros electorales, si es que no se logra como se prevé la mayoría de los 2/3. De hecho, Carlos, los líderes parlamentarios pidieron al área jurídica de la Cámara de Diputados elaborar un análisis técnico de la ruta a seguir para elegir a los nuevos consejeros, el cual será entregado mañana por ahí de las 2 de la tarde, y mañana mismo a las 6 de la tarde se elegirá ya finalmente a los 4 nuevos integrantes del INE en la Junta de Coordinación Política para que el jueves 30 estos nombres se sometan a votación del Pleno. Como ya se prevé que no se va a lograr la votación, es casi seguro que se citará a una sesión el viernes 31 para que se elija mediante insaculación o mediante tómbola, es decir, al azar, a los consejeros sin necesidad de recurrir a la Corte, según dijo Ignacio Mier. Por cierto, que criticó, Carlos, a quienes desde el principio, así lo dijo, descalificaron a algunos aspirantes a quienes consideraron afines a Morena, como fue el caso del propio presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, quien dijo, no tiene autoridad moral para criticar, porque él fue consejero ciudadano y después fue secretario de Gobernación de un gobierno panista y ahora es diputado del Partido Acción Nacional. Así que él por eso va a ser citado también el día de mañana para esta junta de los líderes de la Junta de Coordinación Política para que le pongan en claro esta situación de que no puede estar criticando a priori a los aspirantes a consejeros electorales. Carlos, así las cosas en la Cámara de Diputados. Nosotros estaremos pendientes de lo que ocurre en estos próximos días, dado que esta semana será clave precisamente para el nombramiento o no de estos 4 consejeros. Reporte que tenemos, Carlos.
Estamos al tanto y muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, Jaime Obrajero. Así están las negociaciones. Oiga, por cierto, acaba de salir en Estados Unidos que el senador Lindsey Graham, republicano, extremista, de los más duros, está queriendo equiparar, o sea, va a equiparar a los cárteles mexicanos con potencias extranjeras que atacan a los Estados Unidos. Critica a López Obrador, pide responder con ataques en México, no. Pero ojo, este fue el que empezó la presión. Y el gobierno de López Obrador lo minimizó y dijo, no, pues es un republicano loquito. Ah, sí, está bien, nada más que es muy poderoso, es muy influyente. Y entonces ya convenció a los otros republicanos y ya convenció a los demócratas. Y ya hoy hasta el secretario de Estado pues está en la misma línea de decir, pues claro que los cárteles mexicanos dominan partes del territorio. Ya hasta el Papa se lo fue a decir el obispo Garfias, monseñor Garfias. Digo, sí, su santidad, la verdad, sí es cierto. O sea, es decir, ya esta parte en donde López Obrador pierde el control de la narrativa a nivel internacional, pues porque la verdad se impone al final. López Obrador ha sido muy eficaz en distraernos de la verdad. Al final, la verdad se impone. Eso, que ni qué. Y hoy, obviamente, López Obrador se lanzó contra la Suprema Corte, quiere una reforma judicial y quiere que los jueces, ministros y magistrados sean elegidos en votación de la gente. Se refirió al ministro Lainez, lo volvió a criticar por haber frenado la segunda parte de su ley electoral. Escuche.
La aprobaron diputados y senadores, el poder legislativo, que es el poder más cercano a la soberanía popular, y de repente un ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro, la cancela. Es un hecho, yo pienso, inédito y desde luego pues injusto, arbitrario. Ya pues ahora tenemos en los hechos, o quieren pues que prevalezca, que impere en México una especie de supremo poder conservador, y ya este ministro Lainez ya es como Su Alteza Serenísima. Eso es lo que estamos ahora debatiendo. Nosotros vamos a seguir adelante. Si cancelan...
Vamos al siguiente de sobremesa. 3. Después de varias semanas de tensión y de señalamientos desde Estados Unidos por el freno a la operación de Vulcan Materials, ayer Cemex y Vulcan llegaron a un acuerdo para el uso temporal de su puerto en instalaciones de Playa del Carmen. Este acuerdo le baja la tensión al tema. En un comunicado, la empresa señaló que Cemex podrá utilizar las instalaciones portuarias de Vulcan en Punta Venado, Quintana Roo. Sin embargo, sigue abierto el proceso de Vulcan contra el Estado mexicano debido a que el cierre fue arbitrario y eso ha traído pérdidas económicas para la empresa. Siguiente de sobremesa. 4. Fueron reveladas las imágenes de cómo la tiradora de Nashville entró a la escuela fuertemente armada y mató a 6 personas, entre ellas 3 menores de edad. Es escalofriante ver cómo esta mujer le dispara primero una entrada a una puerta de vidrio para meterse a la escuela. Camina por los pasillos llevando en las manos un rifle con un chaleco antibalas, un rifle de alto poder, ¿no? La tiradora fue identificada como Audrey Hale, que estudió en esa escuela cristiana particular de Covenant, la que atacó. O sea, era una exalumna. Tenía 28 años, fue abatida por la policía. No se conoce por qué lo hizo. La policía informó que Audrey Hale había planeado varios ataques en distintos puntos de Nashville. Tenía 2 rifles de asalto AR-15 y una pistola 9 milímetros. Sin embargo, los registros pudieron comprobar que había comprado al menos 7 armas de manera legal en distintas tiendas de los Estados Unidos. Tras un cateo, la policía encontró en la casa del atacante un mapa detallado de la escuela con pasillos, puertas, salidas de emergencia y sobre todo la ubicación de las cámaras de vigilancia. La policía analiza los mensajes de Hale y las referencias de una cuenta de LinkedIn donde se reconoce una persona trans identificada con nombres masculinos. Último de sobremesa. 5. Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con todo gusto, Carlos. Buenas tardes. Los Pumas ya presentaron a Antonio Mohamed. Se sobreentiende que ha sacrificado una porción del sueldo que suele exigir. No llegó a Cruz Azul finalmente porque era el que se cotizaba más caro de los candidatos a tomar a la máquina. Y llega a los Pumas. Cosa curiosa, en su presentación, pues tú ves que cuando se está subiendo una presentación a redes sociales, se puede ver perfectamente quién se conecta para verla. Aparecía su antecesor, Rafael Puente Jr. Observándola, muchos seguidores vieron que Rafa estaba siguiéndola. Finalmente, Mohamed asume al conjunto de los Pumas, una presentación al estilo del turco, porque además explicó cómo nació su vínculo con el equipo universitario cuando llegó a jugar a México, inicialmente para Toros Neza. Hay que recordar que todavía con el cabello largo, como un muy prometedor mediocampista ofensivo argentino, que venía sobre todo a destacar con Boca Juniors, él llega a Toros Neza en 1993 y entonces empieza a vivir en el sur de la Ciudad de México y eso propicia un vínculo especial de inicio con los Pumas. Lo escuchamos.
Yo siempre, cuando hablaba de fútbol, cuando hablo de fútbol, siempre digo lo mismo, que cuando llegué en el año 93, hace 30 años ya, 30, no, 30, ¿no? 30 años, yo vivía aquí cerca, en Copilco, y venía caminando los viernes a ver a Pumas jugar a la tarde, que jugaba con todos los canteranos en esa época. Se lo puedo decir de memoria, si quiere, el equipo. ¿Eh? Entonces, que el técnico era el Tuca, jugaba Campos, Israel López, Oteo, Luis Suárez, Carrión, Cariño, Broilo Luna, Sancho, Olalde, Santillana, y me olvido alguno más por ahí. ¿Viste cómo lo recuerdo? Lo recuerdo. Entonces, venía a verlo, porque vivía a 4 o 5 cuadras del estadio, y los viernes a la tarde. Y después fui siempre rival. Esa es la verdad, fui siempre rival, siempre me enfrenté. Y bueno, y ahora que estoy de este lado, espero poder poder disfrutar esa gran porra que tiene para poder contagiar desde el campo de juego a esa noble afición.
Hasta la alineación completa de aquellos legendarios Pumas cuando llegó a la Ciudad de México. Unos Pumas que, a diferencia de estos, se apegaban a una cantera que no paraba de generar talento y serían base de Miguel Mejía Barón para el proyecto de la Copa del Mundo 94 y tendrán jugadores constantemente en todo tipo de campeonatos de categoría restringida en México. Ahí los empezó a ver Mohamed. Algunos pueden vincularlo al América. Es que reforzó al América en alguna Copa Libertadores y luego entrenó ciertamente al América y fue campeón con el América, pero yo no creo que su mayor vínculo sea con el América, más bien con Rayados, donde jugó, donde entrenó, donde también fue campeón, podrá buscarse esta relación más profunda. Creo que será bien recibido. No va a dirigir a Pumas, Carlos, frente a Querétaro, este fin de semana, porque él ya tenía preparada una celebración por su cumpleaños y esta ya no la pudo posponer. Se integra a Pumas después para los 4 partidos restantes frente a San Luis, frente a Toluca, frente a América y frente a Rayados, precisamente, el turco Mohamed. Querido Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, querido Beto Lati.